You like Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
And who do we have here?
Elvis, this is Priscilla Bulio.
What do you say, maybe we get someone quiet?
Just what is the intent here, Mr. Presley? But you got women throwing themselves at you. Why my daughter?
I happen to be very fond of your daughter. Black hair and more eye makeup.
I don't know if I like it.
What do you mean you don't know if you like it?
He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Is there anything to it?
Oh, I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be her or not?
Is there something you're hiding?
I don't have a goddamn thing to hide. You have everything a woman could want.
I want a life of my own.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Entre Pochoclos. Hola, Cami.
Hola, Valen.
Ahora sí estoy teniendo una out of body experience de verme con el micrófono.
¿Con la mano?
En la mano. Es la primera vez que verdaderamente me siento podcaster o algo por el estilo.
Tuvimos un pequeño disperfecto porque... Voy a contar la historia. Yo compré este palo porque estaba barato y dije, sería buenísimo, lo voy a comprar de vuelta y sería el doble.
Sí.
O más, no, más que el doble. Y dije, bueno, busquemos otro que salga al mismo precio. Y no salió tan bien ese. Pero bueno, no había tanto presupuesto tampoco. Así que nada, todavía tenemos que darnos cuenta bien cómo hacer para que... Mira, ahora se mantiene, boluda. El tema es que se está... Como este que se ven que se queda quieto, se estaba cayendo. ¡Ahí está!
Lo arreglamos.
Y yo estoy probando un nuevo micrófono porque sé que los audios... A ver, ¿estuvieron bien los audios?
No, fuck. Pará, bueno, vos seguís, sí.
Estuvieron bien los audios de los últimos episodios, pero... Nada, todavía estoy intentando ver qué onda los micrófonos, así que agarré un micrófono igual al de Valen que tengo en casa. Estos son micrófonos de la Wii. Para los que tienen excusas de micrófono, chicos, el micrófono de la Wii. Así que creo que esto va a hacer que haya menos eco y va a sonar mejor.
Sí.
Pero bueno, estamos grabando antes de nuestro primer stream de los Golden Globes, así que estamos un poco on edge.
Estoy como emocionada y estoy nerviosa.
¿Por qué nerviosa?
No sé, siento que soy muy cancelable para el vivo.
A mí me pone más nerviosa la parte técnica. Quiero que salga bien técnicamente, pero bueno, lo que es. Tengan un poco
bueno.
De paciencia.
Sí, por favor. Nos están escuchando en el futuro,
pero
bueno.
Soy una pequeña niña que se autoenseña. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de Priscilla, la nueva película de Sofía Coppola.
¿Qué cosa ver una película de Sofía Coppola en el cine, Es distinto a verla en cualquier otro lado.
Sí.
Para mí las películas de Sofía Coppola están hechas para verlas en el cine. Yo además no soy fan de Sofía Coppola. Pasa así. ¿A vos te gustó Sofía Coppola?
La amo.
Vos sos fan del cine. Vos sos indie en realidad. Vos sos fan del cine indie, la música indie, la bandita indie. Vos te gustó todo lo que tiene que ver con eso, sí. A mí no me gusta tanto. Yo soy más de...
mainstream.
Sí, lo mainstream. Okay. Que no está bien ni mal, tipo, there are two kinds of people, y sí. Somos de two kinds of people. Por eso siempre yo supe que el podcast ya está bueno, porque tenemos opiniones distintas. Pero para mí, me costaba entender el hype de Sofía Coppola.
Ok.
Porque yo estaba tipo, me duermo. No lo digo mal, pero me duermo. ¿cuál fue la primera película que vi de ella? The Bling Ring. Acá, para este podcast.
Ah, además, para mí, viste películas también bien distintas. Porque The Bling Ring sí. Es bien distinta a ponerle a Marie Antoinette.
Total. Y a mí me pasa que no vi la más famosa, que es Lost in Translation. Pero no sé, como que nunca tengo ganas de sentarme a ver una película de Sofía Coppola. ¿Entiendes lo que voy? No lo digo barriéndola.
No,
que cuando
sí.
Yo me siento a ver una película necesito algo que me mantenga un poco.
Okay.
Capaz que un día como hoy yo le pongo play... Aviso, está lloviendo, es el domingo que está lloviendo, es el domingo de Golden Globes, acuérdense cuál es el clima, pues te lo van a escuchar después, entonces yo estoy diciendo
no van a entender.
Un día como hoy yo pongo una película tipo Lost in Translation y me voy a dormir. Y no lo digo mal, ¿entendés? Pero, ¿por qué pondría play una película que sé que me va a dar sueño? Okay. ¿Entendés? Ese es mi problema con Sofía Coppola. Nunca encuentro un momento para ver la película. Entonces, cuando estaba Priscila, dije, voy a ir al cine. Voy a aprovechar que está en el cine. Porque yo en el cine tengo... Para mí, yo tengo... Las películas en el cine que son malas...
Sí.
En el cine, para mí, ya son un 5 de base. O sea,
sí, 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 sí. Justo ese ejemplo.
Pero lo que yo... No le pondría un 2, porque ya verla en el cine ya me dio otra sensación.
Para mí depende la duración. Si la película es mala y dura más de 2 horas, te querés pegar un corchazo. Si la película es mid, barra, no me gustó, pero no es tan larga y está en el cine, y para mí te gusta. O sea, vos ves una película como Priscila y te gusta más porque la viste en el cine. Pero cuando la película es larga y tenés que estar en el cine y estás incómodo y es tipo, me quiero a mi casa, ya pasaron muchos años.
A mí eso me pasó con Killers of the Flower Moon. Fue tipo, bueno, me quiero ir, me quiero levantar. Volvó la mitad de la sala, se fue.
Ya pasó mucho tiempo.
Tipo, estás tipo, bueno, ya está. Se terminó. Hay un momento en el que ya entendí la base de la historia, ya está, ¿no? Pero ese es otro episodio para otro día. Pero a mí... Nada, yo además tengo, como te digo, yo tengo algo en el cine que para mí las películas... Cualquier película que veo en el cine para mí es un 5 de base.
Ok.
O sea, es muy raro que yo vaya a ver una película en el cine y diga un 2. Es muy raro. Sí. Bueno, lo que de vuelta a vos, Dune fue muy duro lo que vos sentiste contra Dune, tipo muy intenso. A mí no la pasé mal. O sea, la película está buena. No,
no, a mí me pasó
la
que...
pasé bien.
Yo después de la primera media hora sentía que habían pasado 4, ¿entendés?
Bueno, yo estaba tipo... Porque para mí la experiencia del cine cuenta más que lo que voy a ver. Entonces a mí esta película me gustó un poco más que cualquier otra, por eso creo yo.
Ok, sentí que si hubieses visto las otras capaz te hubiesen gustado más.
Capaz si yo veía Lost in Translation o cualquier otra en el cine, sí. Pero también me parece que yo amo esta historia. Yo sé que vi Elvis de Baz Luhrmann. Hay algo que me atrae a lo que es Elvis como
bueno, esa
figura.
Es otra cosa que yo dije en historia, así que me parece importante destacar. Para mí esta eso, es sí. Una buena película que, para complementar Elvis. O sea, no...
No la entendés.
No la entendés, y también hay como mucho... Ambas son bastante neutrales en el sentido de que es como sacar tus propias conclusiones de la personalidad de Elvis, de la de Priscila, de las elecciones que tomaron y la vida que tuvieron. Porque siento que pueden salir de ambas películas como... Ok. Pero siento que si no viste Elvis... Tal vez hay gran parte de los momentos de esta película que se te escapan y viceversa, ¿entendés?
Para mí...
Porque marca como, o sea, están como bien marcadas las épocas, iba a decir eras, las eras de Elvis.
¿En la de Baz?
Sí.
Total. Yo además...
Medio su decadencia.
Yo además, antes de ver la de Baz Luhrmann, yo no sabía nada de Elvis. No es un personaje que hoy en día se habla mucho de qué pasó y qué hizo. En tema época, capaz de ponerle a alguien como Freddie Mercury, la Queen,
se sabía un montón, más. Sí, más allá además su enfermedad y todo.
Total.
Pero para mí lo que muestra la de Baz Luhrmann, por lo cual es buena para esta película, es esa cosa que Elvis tenía, esta cosa abusiva, y bueno, todo lo que le ves que le criticamos en esta película, pero al mismo tiempo él y Priscila generan una relación similar a la que había generado Freddie Mercury con su exnovia. De Lucy, compañerismo, de que Marina. Ellos, entre ellos se aman, entre ellos se cuidan, entre ellos se protegen y ella como que siempre va a estar ahí para él.
Sí, además para mí...
O sea, te muestran, para mí que más allá de que esté bien, no digo que esté bien ni mal, digo que más allá de todo lo que ellos pasan, te muestran que ellos tienen una buena relación.
Sí, total. Pero además para mí no entra toda la historia histórica y de la carrera de Elvis... con la relación compleja de Priscila. O sea, es imposible meter todo en una misma película. Es mucho. Pero de vuelta, para mí, como decís vos, se complementa muy bien con la de Baz. Y la de Baz es algo completamente distinto, pero como que necesitas saber el backstory de él, de su carrera, de
sí.
Cómo él lo abusaban en la carrera. Tipo, todo lo que él hace también... No estoy justificando sus comportamientos y podemos hablar más del plot de la historia más adelante, pero también saber el trasfondo de él también está bien. A veces virilizamos mucho... A mucha gente... Acá te trueno.
Sí, hay unos reampados.
Pero vamos a veces, no digo si virinizamos, pero a veces como que marcamos mucho él, esta es mala persona. Y también, esa mala persona también tiene un backstory que no digo que lo justifique, sino que está bueno saberla.
A ver, hace unos días, no sé cuándo están escuchando esto, pero salió la supuesta lista de Epstein.
Ah, sí.
Y una de las conversaciones con mis compañeros del trabajo era esta cosa de... Como que la gente tiene mucho de agarrar al ídolo y decir, amo a esta persona por la persona que es yo, todo lo contrario. Soy una persona que cree que hasta la persona más pura, no sé, esa persona súper descuidada que conoces puede ser una mala persona y vos no lo sabés y es un famoso y no podés enamorarte de la personalidad de alguien que básicamente no conoces. Pero es gente que vive al pedo todo el día, vive drogada todo el día. No drogada como, no drogada como, ay, no te drogues y vas a la jodita. Drogada como te muestran a Elvis. Se despierta, se va a dormir completamente en una, todo el día. Se toma pastillas para dormir. Entonces es como que hay una tal destrucción en la psiquis de esa persona que hace que obviamente que el día a día que va a llevar no va a tomar las elecciones que tomás vos, que estás re tranquilo en tu casa desayunándote un café. No, a ver, no digo que estén más justificado, siento que en contexto tiene sentido. A eso voy.
Total, y todo para, lo mí, que hace. Para mí, lo que, con lo que estás vos diciendo, no es que no puedes amar el arte de esa persona, que esa persona hace, pero de vuelta no lo conoces. Y no des la vida por alguien que no conoces. Yo creo que lo hablamos en el episodio de cosas que no nos importan. Es tipo, no des la vida por alguien que literalmente no conoces. Pero, no, para mí está bueno saber un poco de todos los lados. Me parece que con esta película como que se completó la historia de Elvis.
Sí.
También yo sé que hubo muchas críticas diciendo que esta película fue como muy... Como que Priscilla era muy funcional a Elvis en esta película o que...
Y pero es la idea de la película.
Pero lo que digo es, era Priscilla Presley. O sea, sí. No era nadie antes.
Hoy en día es Priscilla Presley.
Lo que es la gente sé que... Yo no sé qué estaba esperando. La gente estaba esperando ver un ícono del feminismo en esta película y claramente eso no es lo que es Priscilla.
No.
Están viéndolos.
Pero a ver, para mí...
No es lo que es Priscilla Presley.
Pero a ver, para mí... Lo mismo pasa hoy en día al revés. O sea, a ver, te pongo un ejemplo cualquiera. Una persona como Ryan Reynolds, ¿es un reactor? Sí. Ahora, yo te lo escribo como el marido de Blake Lively.
Total, pero él tiene su carrera aparte.
Sí, sí, pero lo que voy es... No siento que esté bien ni mal ser conocido por estar con...
Ah, no, el marido de Pampita.
La esposa de Messi.
No, pero lo que digo es cuando vos haces una película de ese tipo de personas, la gente no sé si está esperando ver un icono feminista en Priscilla... Pero primero, por la época no va a pasar. Y segundo, no va a pasar porque esa no era la relación que ella tenía con él. Y no sé qué estaban, lo que es, no sé qué estaban esperando ver. Para mí, algo clave que yo me enteré en los créditos del principio de la película es que está basado, esta película, en el libro de Elvis and Me, que lo escribió Priscilla con, en realidad, una autora y Priscilla la ayudó. O sea, la autora escribió el libro y Priscilla... Pero lo que es, básicamente esta es la historia que Priscilla cuenta. ¿Qué más crees? Lo que es, esto es lo que pasó. Si vos pensaste que ibas a ver al ícono feminista de tu vida,
no.
Te confundiste no de época fue. De persona. No lo fue.
No lo fue.
Pero no sé si es la culpa de alguien específicamente, pero no entiendo por qué alguien estaba esperando ver eso. Entonces, eso
a ver, yo tengo un gran problema con la gente que cree que todo tiene que tener un mensaje, todo tiene que dejarte una enseñanza. Hay cosas que son porque son y listo. Y hay personajes que son porque son y listo.
No, re, pero yo creo que...
Yo no voy a ser la heroína de nadie el día que muera. O sea, capaz que sí, pero no siento que alguien vaya a decir, ay, Valentina me inspiró en no sé qué. No, qué sé yo, soy una mujer, una persona que toma sus decisiones y hace lo que le parece en la vida.
No, para mí, no. Sí, pero no voy a eso. Voy a que una de las grandes críticas que yo leí es... Ay, es muy funcional a Elvis en toda la película. Y yo, ¿vos qué te pensás que era, Priscila?
Todas las personas que están con una persona exitosa.
¡Re! Y Priscilla es lo que es, porque es Priscilla Presley. Y no lo digo ni bien ni mal, es lo que es. No. Estoy intentando acordarme que otra crítica. Vi un montón de... Que a mí me pasó eso, cuando yo antes de ir al cine vi... Primero fui mentalizada que es una película de Sofía Coppola, ya sabiendo cuál es su estilo de película más indie.
Sí.
Y leyendo 10 millones de críticas...
Es que, a ver...
Entonces yo ya... Cuando salí fue tipo, che, esta película está buenísima,
yo estaba ayer en el cumpleaños de... Anoche tuvimos el cumpleaños de Barbie. No sé cuándo estarán escuchando esto, pero... Fue el cumpleaños de Barbie, mejor conocida por ustedes como Cinetrola. y lo hablábamos un poco con las chicas de que... Yo siento que Priscila, que Sofía Coppola, por ser la hija de Coppola, se volvió mainstream, pero su cine no lo es. No. Su cine apunta más al cine autor, es un cine mucho más indie. Entonces... Es como que si vos vas al cine esperando ver una película que tenga un desarrollo, un nudo, un desenlace, que termine de tal manera, que tenga la canción cliché que te va a hacer llorar, que tenga la mina, que tenga una enseñanza feminista, el cine indie no apunta a eso. O sea, no es lo que una persona como Sofía Coppola te va a mostrar. Que sea la hija de Coppola y que esté a un actor como Jacob Elordi hace que la gente vaya a verla diciendo... La voy a ver una película que es un calco, tipo, está en el molde de todas las películas que he visto que todo el tiempo. No, lo mismo pasa con María Antoinette. No es una película biográfica de María Antoinette donde vos agarrás un libro de historia y ver eso es lo mismo.
Total, pero para mí, a mí María Antonieta me gustó tanto porque me faltó como un Elvis de Baz Luhrmann antes, como para entender un poco más todo lo que estaba pasando. A mí en esa me falta un poco más de contexto, es como muy... Nada, tenés que saber, yo como medio no sabía mucho quién era, de dónde salían, no importa. Esta creo que me gusta más por eso, y fui mentalizada en lo que vos decís. Yo antes iba a las películas de Sofía Coppola esperando lo que vos decís, un cine... Pero no lo digo como que la gente lo hace bien y mal, sino como que... Vos vas a hacer una película esperando una película normal, mainstream, y no lo encontrás y decís...
Sí.
Uy, ya. Segunda vez no lo encontrás. Y ya la tercera vez decís, bueno, esto va a ser más o menos como las últimas dos películas.
Sí.
¿Qué es lo que es? Pero para mí Sofía Coppola igual se destaca mucho en hacer tipo películas biográficas de mujeres, historias de mujeres. Ella sabe cómo shine a light on las mujeres.
Sí.
Que están al lado de hombres importantes.
Sí.
Y para mí eso es como re priceless, como que es muy difícil hacer eso.
Es muy complicado.
Y es muy difícil hacer eso sin, tipo, destruir al hombre, ¿se entiende lo que voy? Como que a veces, tipo, destruyen a la figura
es
del hombre.
Es que no, yo siento
tipo...
que hay algo medio clickbaitero en siempre tener como esa cosa para tener el corte para TikTok, para tener el clip de Elvis, tipo, no sé, siendo un violento, cosas así. Ella podría haber hecho eso y sin embargo no lo hizo. Hay dos o tres escenas fuertes.
Hay momentos fuertes.
Pero podría haber sido peor y todos lo sabemos.
Total. Y yo cuando salí dije... Y no lo vinilizaron... ¿Vinilizaron? No sé si sé. Como que no le pegaron tanto a Elvis. Y todos me dijeron... Ay, pero re... Obvio. Hay un montón de cosas que tuvieron mal y las vamos
pero
a hablar ahora cuando
hablamos
del trama.
Pero siento que la muestra objetivamente. Y es un poco lo que nosotras hablamos cuando fue lo de Elvis. Que es una... es una guerra y es una conversación que se va a tener siempre y de la que uno puede ir cambiando un montón su parecer. Pero... ¿Hay verdaderamente un sentido en matar a alguien
que está muerto?
Que no tiene con qué... Ni siquiera te digo defenderse, pero... ¿Cuál sería el fin de hacer una película haciendo bolsa a Elvis o a cualquier otro artista que no conoces? Si vos me decís que, no sé, es Kanye West, que el chabón, tipo, elige cualquier tema que esté en agenda para hundirse en vida, o sea, es como que, bueno, está bien, sí, te está regalando, o sea. Pero vos podés responder y podés hablar. Siento que... Baz Luhrmann hizo lo mismo con el personaje de Elvis, como esta cosa de yo te voy a contar cómo fue y después vas a sacar tus propias conclusiones. No te lo voy a poner aspirando merca.
Pero te puedo hacer
una
comparación
a una persona que se cruza.
Para
sí.
mí, para mí alguien que hizo eso y salió mal sí. fue el que hizo Blonde. Compará Blonde sí. y Priscilla.
Sí. Sí, Blonde.
Y además, hombres escribiendo historias de mujeres, claramente sabemos que sale mal. Sí. Perdón, hombres, pero you don't get la experiencia femenina. Sí. Como yo no entiendo la experiencia masculina, it's just fine.
Sí.
Pero vos hablabas de esto de... Y acá a Marilyn la quisieron mostrar, tipo, recruda, re tipo... Y es tipo, pero no, yo no quiero ver eso, yo no, no quiero ver Marilyn humana. Quiero ver a Marilyn en su peak.
Pero porque además yo no la conozco como humana tampoco. O sea, no sé, siento que es un approach que tenemos que normalizar y abrazar el hecho de que nunca lo vamos a tener. Nunca vamos a poder conocer a los artistas de esa manera.
Y tampoco está bien rebajar a un artista que está muerto, es como decís vos, porque no se puede salir a defender. Y es muy bajo. Es muy low, low, low.
Sí.
La verdad que entiendo, yo
sé. Más cuando siempre nos hacemos la misma pregunta, tipo, ¿quiénes son ustedes para decir eso? O sea, qué buena suerte que tuvo Elvis de ser una fuente de felicidad inagotable para tantas personas y no una buena persona como vos, ¿no? Que lo estás criticando ahí desde tu casa.
Obvio, obvio lo que yo sí pasé.
Encima siempre la persona que tira esos comentarios mala leche es la persona más hija de puta, sí, pero no por la palabra, sí, que te cruzaste sí, sí. la vida. Vos lo mirás y decís, dale, sos una malvibrosa.
Está bien. De nuevo, pero más lo que digo es, para mí, todo el mundo estaba esperando salir de Priscilla diciendo Elvis hijo de puta. Que si saliste así, re, no digo que esté bien o mal, pero lo que digo es...
Si es el novio de tu amiga, lo matás, pero bueno.
Obvio, pero lo que digo es... Ay, no quiero sonar como una vieja, pero como justificándolo a él, porque no lo estoy justificando a él. Y de vuelta, cuando hablemos de la trama, hay un montón de cosas que estuvieron mal, total.
Para mí hay algo hoy en día que se perdió, que es el hecho de que...
Por estas cosas no hacemos stream en vivo.
Por esta conversación, este podcast es grabado.
Por estas pero... cosas tenemos miedo.
Para mí hay algo que se perdió hoy en día, que es el hecho de que cada uno puede hacer su juicio de valor. Hay una bajada de línea tan dura todo el tiempo en todo total. Lo que consumimos, sí. que hacen una película objetiva de la que vos podés salir pensando lo que vos tengas ganas, y a la gente le parece que está mal y que hay que cancelar a Sofía Coppola porque hizo eso.
No, hay que cancelar a él.
Vos podés salir de la película diciendo... Priscila es la protagonista de esta película porque me la está mostrando estudiando mientras los amigos de Luis están gritando... O podés salir de esta película diciendo, la muestran a la sombra de Elvis o como que es la sombra de Elvis, Y está bien porque la película está mostrándote algo objetivo para que después vos tengas tu opinión. Esa bajada de línea de que te voy a mostrar algo para que vos mates un hombre, mates una mujer, mates esta situación, a una industria, a una empresa, lo que sea, es un poco triste.
No vamos a contestar el timbre. Sí, y te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Y vos pensás que la Elvis de Buzz también tiene ese punto de vista ante Elvis? ¿O lo pone en un pedestal un poco más alto?
No, yo siento que tiene el mismo punto de vista. Sí. Te muestra los highs, te muestra los lows, te muestra lo que le costó, te muestra su costado familiar, que es lo mismo que hace acá, como hablar de siempre
igual,
la madre.
¿Sabes qué siento yo?
Sí.
Que todos buscamos siempre el villano de la película. Todos, aunque vayamos a ver una película indie, una historia real, donde todos sabemos que en la vida real no hay villanos, nada es blanco y negro, que a mí me cuesta igual.
Sí.
Yo creo que en cualquier historia vos vas a buscar al villano de... Como en la de Freddie Mercury, el villano de la película es el que no le gustaba Bohemian Rhapsody.
Entonces, sí.
Allá es el del personaje de Tom Hanks. Sí. Acá es Elvis. Siempre buscamos al malo de la película que caga al protagonista. Y como que la vida no es tan así. Cuando vos ves una película biográfica, es como que tenés que entender qué estás yendo a ver.
Y además vos tenés que entender as a person, y es lo que para mí hablo cuando digo esto de la narrativa, el guión objetivo, de que vos también sos protagonista y ocupás un rol principal en tu dolor, en tus aciertos, en tus desaciertos. Entonces es como que ponerlo a él, que te lo muestren tal cual como era, ponele, o que te muestre las cosas que hizo y vos poder hacer tu juicio de valor y decir, bueno, eso se equivocó o no, independientemente de quién estaba al lado de él, pero es importante.
Total, total. Sí. Y ahora entrando un poco más en la película, quería hablar, ya que estamos hablando de juicio de valor o no. Para los que no saben, la película empieza con Priscilla con 14 años y él con 24.
Sí.
Y para mí ese es el punto más fuerte de su relación. Y yo creo, yo personalmente creo, y capaz estoy completamente confundida porque no leí nada al respecto, que la diferencia grande de altura que ellos tienen dos como cast es para que te dé esa impresión de...
Puede ser.
Se llevan estos 10 años.
Sí.
O al menos eso te genera cuando vos ves que el chabón es, tipo, ella le llega por acá al chabón, es tipo...
A mí igual, wow. Al principio de la película, me faltó más caracterización de nena.
Puede ser.
O a él, más maquillaje para avejentarlo un poco.
Sí. Para mí una parte muy importante de la película, que ellos se llevaban 10 años, como dije antes, es la idea esta de... O al menos estamos todos esperando ver esta idea de... O ella creciendo rápido, o él medio cariñoso no sé para estar con ella. Esta idea de perder la inocencia rápido en una relación. Que, sí. Bueno, estábamos hablando de récord que lo habla Taylor Swift en la famosa canción. Bueno, pero yo creo para mí es el ejemplo más claro de algo en los últimos tiempos que habla de esa idea de give me back my girlhood. Tipo esa frase.
Sí.
Que básicamente la película empieza en eso. En ella una nena que dice tipo voy a ir a ver a Elvis Presley y ella dice tipo le tengo que preguntar a mis papás.
Sí.
Y toda esta idea de que Elvis es más grande y para mí la charla que te mata es él de cuando le dice tipo ¿qué? ¿Sos una senior? ¿Un sophomore? Sí. Tipo, ninth, ¿y el ninth? ¿Qué? Ninth grade, que ninth grade para los que no saben es como tercero de secundaria.
Como tercero de secundaria acá, sí.
Y el tipo se queda
sos
como...
Sos una nena.
Ah,
pero para mí tiene como algo... O sea, sí, pero yo no siento que esto sea comparable a poner lo de Taylor en su momento, que yo creo que ya la de John Mayer, ¿o no? O sea, sí, esa canción habla de John Mayer. Eso es lo que entendemos todos. No sé, Taylor no es mi amiga, pero...
Pero yo siento, puedo hablar por ella.
No la mandó al chat de las chicas, pero yo entiendo que es por él. Pero yo siento que no es comparable porque siento que lo que pasó entre Taylor y John Mayer es que eran dos personas que estaban en un mismo ambiente y tenían como una cierta popularidad. Yo siento que lo que le pasa a Priscilla es que es el chico de la boy band. O sea, yo siento que lo que le pasa a Priscilla, a mí me podría haber pasado con Alex Turner. Alex Turner está cumpliendo casi 40 años. Si a mí a los 14 me decías, Alex Turner te quiere ver, yo me emancipaba y me iba a ver a Alex Turner.
Total, yo
ni lo preguntaba.
Yo, literalmente es el pensamiento que se me vino a la cabeza cuando lo vi en la película y dije, yo con Harry Styles.
Pero yo me reía porque leí un tweet, yo siempre hablan de los tweets, ¿no? Pero yo les juro que si yo tuviese el tweet acá y los usuarios lo mostraría y daría crédito, pero no me acuerdo porque además son viejos. Pero cuando salí la película de Baz Luhrmann, no había tweet. Yo entiendo la diferencia de edad, pero si a mí me llega a pasar con Julián Casablancas, quiero que sepas que es totalmente consentido. Es como yo. Entonces yo siento que por eso es distinto. Yo siento que ella no mide su... O sea, que capaz... No digo que esté bien. Digo que es como medio de la fantasía de que más allá de que sos nena, estás tipo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. La escena de que se prueba los vestidos. se prueba los vestidos y ve tipo cómo va a ir vestida a la casa y dice, no puedo ir con esto a la casa de Elvis, como que
para Pascuas.
Está esa cosa de que vos estás como sumergiéndote en ese mundo de tu cantante favorito, de que todas quieren estar con él y qué sé yo, y tenés como una especie de admiración, no sé cómo decirlo, pero no es lo mismo que Taylor, porque yo siento que lo de Taylor fue una relación como que bajándolo a lo terrenal, como que yo a los 14 salga con alguien de
igual que vos, sí.
23, ¿entendés? Uh-huh. 22. Pero que seamos los dos, que los dos fuimos al mismo colegio o algo así, ¿entendés?
Y a lo que voy es, ¿él usó la inocencia de ella? ¿O le gustaba de verdad?
Uy, o sea, es que siento que capaz va a quedar como que lo defiendo, pero no va por ahí.
Pero no, no, a ver, acá, no. Espero que sepan todos los que están escuchando que acá si tenemos oportunidad de pegarles a los hombres, we will.
Sí.
O sea, acá no estamos defendiendo a alguien.
Hay un episodio de The Promising Young Woman.
Pueden ir a escucharlo, lo que digo.
Feminine Rage.
Acá que sí. No le confían en los varones, hermanas. Acá literalmente somos Fer Jasmin Peña.
Sí,
pero
siempre.
Nada, tipo.
Pero
nuestro pensamiento de la película. Porque te muestra la relación y lo que digo, todo el mundo lo está barriando a él por estar con ella. Total, a ver, está mal,
sí, obviamente.
Alguien de 23, ¿por qué le gusta alguien de 14? Ya estás tipo sick in the head.
Sí.
Pero.
Para
¿no?
mí.
No, cae como un pelo ahí.
Es que es raro, porque además, a mí lo que me re choqueó, que yo no lo sabía, que no lo muestran en la de Baz Luhrmann.
Este episodio nos van a cancelar. Este sí. Es el episodio.
This este es el episodio. Con esta me cancelan.
This is the episode.
Hay un... Como si nos importara igual, ¿no? La cantidad de cosas que hemos dicho.
Pero este es ese tipo... Estoy diciendo cosas y es tipo... Porque no pobre esto, acabas
este episodio no irá a TikTok. Si no ven TikToks de esto...
No, este irá a TikTok. This is gonna... Mejor todavía, no sirve.
Mi clickbait, girly.
Literal.
Pero para mí lo que tiene es que... Hay dos posibles vías.
A ver.
En un primer lugar, que él se haya enamorado de ella. Uh-huh. Que... ahí, o sea, yo coincido
no, además,
con vos.
Estamos para en mí, la edad de él. Va, yo tengo 25, 24, pero estamos más o menos en la edad. Va, vos tenés la edad de que sí. Él tenía. O sea, vos pensabas que alguien de 14 vos hoy.
Yo tengo sobrinos que tienen 14 años. Y para mí son
claro,
nenes.
Claro, mi primito.
¿Entendés? Y para mí son nenitos. O sea, nenitos.
Y por eso es bueno.
Yo a los 14 años ya había vomitado una cantidad de vodka descomunal. O sea, no era ninguna nenita. Claro, pero más allá de eso.
En el zona sur. Tengo varias experiencias de gente que le pasó lo mismo y yo.
Yo,
no,
chicos,
no,
me
chicos.
Inicié temprano en la joda. Por eso la he abandonado. No, eso también temprano.
Que pasa en zona sur.
Pero nada, siento como que puede haberse, por un lado, enamorado, que es lo que decimos siempre, o capaz lo que yo sostengo. Lo mismo digo en otros casos de famosos. Maradona con esa chica que trajo de Cuba, Perón teniendo 50 años y saliendo con una de 15. O sea, qué sé yo.
Bueno.
Son muchos los casos. O sea, Perón fue a un colegio a buscar una nena. Es como, bueno, sí, puede pasar, ponele. Y con Elvis no.
Para mí Elvis pudo haber
pero siento que, pero a ver, siento como que se puede haber enamorado o pudo haber sido este morbo que tienen los famosos o la gente de poder de no puedo estar con esta persona, entonces la voy a buscar a más no poder. Porque el famoso tiene eso. El famoso a la que no le da tanta bola o a la que no la
yo
sigue
tengo una
es como
opción.
Sí.
Para mí está esta idea de que vos pensás que Elvis quiere puedes cambiar Elvis por Harry Styles y aplica,
okay.
O Alex Turner.
Sí, más o menos califica.
Pero lo que yo hablo de Elvis porque es lo que estamos hablando en la película. Pero vos pensás que esta idea de que el famoso quiere que vos te le tires encima y sea la más fácil.
Sí.
Y que lo único que quieres es hacer con él es coger. Y que lo único que quieres, sí. Y en realidad, y capaz esto estoy idealizando mucho a los famosos, pero cuando vos escuchás las letras de esta gente, que es gente tan sufrida, capaz solo quieren a alguien como la primera escena de ellos dos juntos, alguien que se sienta a escucharla.
Es que a mí sabes lo que me choqueó que no le dije esto de que no tienen sexo en toda la película.
No.
No hay escenas de sexo.
No.
Entonces es como que vos también ves eso y decís, ¿qué es lo que él buscaba de ella? Porque vos decís, ponele.
Una compañera para mí.
Vos decís un depravado, la palabra que quieras usar. Uh-huh. Sí, obvio. Porque total. De vuelta, a ver, esto es algo que yo vuelvo a decir lo mismo, es lo mismo que opiné con Maradona, con Perón, con todos los casos de tipos grandes, poderosos que estuvieron con nenas. Para mí, vos estás enfermo de la cabeza.
Sí, sí.
Enfermo de la cabeza si vas a buscar una nena.
Sí. ¿Sí?
O sea, alguien de la edad de nuestros papás va a buscar una nena, es un enfermo de la cabeza.
Total.
Si uno de mis amigos viene y me dice, ay, yo tengo la edad de Luis en su momento,
sí.
Si viene y me dice, no, estoy saliendo con una de 13, 14, 15, no, hasta no, 17, no. Te diría, le digo, che, amigo, pero fíjate.
No, no.
O sea, estás viendo la... ¿Qué te pasa a vos que teniendo, no sé, hasta...?
¿Por qué necesitas tener a alguien que literalmente es menor de edad?
Literal.
¿Por qué pero te las mina de tu edad?
Pero a ver, yo en mi colegio había un profesor que salía con una alumna que tenía mi edad y era tipo, diferencia como decirte... 34-17,
no.
Y para mí era un enfermo de la cabeza.
Total.
Y yo no podía entender cómo había gente que, pero, ay, bueno, se enamoró, no.
No, no,
no.
Porque no se enamoró con ella con 20 y pico y él con... No, ¿entendés?
Pero porque para mí es lo que decimos nosotras.
Además, enamorarse de alguien con uniforme del colegio...
Y tenemos muchos casos cercanos de gente que ha pasado por esas cosas. Y, y nosotros lo primero que pensamos es, hay algo mal en tu cabeza si vos te podés enamorar solo de pendejas. Solo de nenas.
Hay algo mal donde vos no ves el claro límite. Hay un claro límite. Para mí hay un claro límite. Y hasta yo a veces cuando alguien me dice, ay, bueno, pero ponele que tiene tipo 20 y pico, bueno, pero ella está por cumplir 18 ella.
Además, perdón.
No importa.
Algo que hablábamos con mis amigas es que nosotras crecimos en la época de los tipos que te venían y te decían, sos muy madura para tu edad. ¿Oh? Eso ya hoy en día no se dice.
Taylor Swift, Jake Gyllenhaal.
Pero las 90s girlies sabemos que eso se decía un montón.
Ay, Dios.
Sos muy madura para tu edad. No, vos sos muy
viejo. ¿Vos sos muy inmaduro para tu edad?
Sí. Eso. Es inmadurez.
Yo siempre, cuando se hablaba del caso Taylor Gyllenhaal...
No sé cuántos llevan ellos, o sea, sí, pero me olvidé.
10 años. Ah. Ella tenía 20 y él tenía 30.
Bueno.
Y a lo que yo iba, y todo el mundo, y nadie hablaba de eso, y vi una vez un TikTok que hablaba específicamente de eso, donde decía que muchos la variaban a ella por elegir salir con él. En realidad era 19, 29, bueno, pero es lo mismo. Y es lo que vos decís, es tipo, ¿qué está mal en tu cabeza que no te dan pelota las minas de tu edad?
¿O que las buscas?
Sí, pero lo que digo es, ¿por qué no te puedes conseguir? La famosa frase de, ¿por qué no te puedes conseguir una de tu edad?
¿Sí?
¿Qué tan difícil puede llegar a ser?
¿En qué momento de tu vida estás? Es raro.
Sí, ¿entendés? Es como, si vos tenés casi 30, ¿tenés que buscar una de 10, de 20? Pensá vos a los 20.
Pero te digo que hasta el 30-20... Es un poco menos grave que el 14-24, sí, bueno, ¿entendés?
Total, 14 es border.
Porque suponete que...
No, border,
que hablando de gente normal, suponete que a los 20 estás en la facultad, la otra persona, ponele que capaz también, o recién saliendo, no sé, podés llegar a estar en un momento un poco similar. Un poco, no sé.
Capaz, no, pero a los 20, sola, a los 20 hay una, a los 20 hay una inmadurez de que todavía no creciste. Para mí hay un quiebre un poco más adelante, a los 20, donde podés coincidir un poco más con la gente de 30. Pero a los 20 estás más cerca de los 18, en esa inmadurez y en esa idea de... Nada, todavía sos una nena.
Sí.
También está esta idea de que nada, cambiaron las cosas en las edades, pero para mí a los 20 sos una niña.
Sí.
¿Por qué quiere alguien de 30 entablar una relación con alguien que es una nena?
Sí.
Que bueno, acá en 14-24 lo puedes ver. ¿Por qué alguien de 24 años necesita...? Pero de vuelta, para mí, de vuelta, no estoy justificando a Elvis, claramente cómo empezó la relación está completamente mal, pero para mí está esta idea de que, depravado, total, o sea, es un tara, lo que está todo mal.
Y él quería amor.
Pero él quería una compañera.
Sí.
Y ya.
Sí. Se ven eso de mi mamá que hubiese amado.
No creo que es tan deep, él no se sentaba a buscar a una nena para ser un pedófilo, lo que es. No creo que sea tan deep.
Pero además lo sexual es lo que a mí me llama la atención.
Eso fue lo que más me llamó la atención
en toda la película. Eso fue lo que más me llamó la atención en toda la película. O sea, es como esa cosa de que vos decís, en ningún momento están intimando, ¿entendés? Uh-huh. En ningún momento pasa algo en el que vos decís, che, es una asquerosa de mierda. O sea, uh-huh. A ver, que vaya a la escuela y que él la lleve a la escuela es choqueante. Que vaya a un colegio de monjas y tipo salga con un tipo que tenía 10 años más que ella. Eso es choqueante, desde ya. Pero... al no estar los sexuales, como que para mí te das cuenta que era algo que tenía muchísimo más que ver con los sentimientos que otra cosa.
Con esa compañía.
Cuando él le dice, tipo, con tal era distinto, porque ella era más grande o ella tenía otra edad. No sé, pero sí me choquea el momento del embarazo. Que es como que ella le dice, tipo, no estoy preparada, o sea, no estoy preparada.
A mí desde que ella se muda con él, ya como que me pone incómoda toda la situación.
Ok.
Sí, como...
A mí el día que la drogan también.
Para dormir y que no se le... Sí, ahí es la primera incomodidad. Toda la película te genera medio incomodidad, pero porque era incómoda. La situación está mal, entonces te tienen que generar incomodidad. O sea, vos no puedes ver esta película y decir... Love story. No.
No.
Pero... a mí lo que más me genera incomodidad es ella viviendo ahí... El casamiento, tipo... Ella en Las Vegas... sentada ahí en la mesa y jugando. Es todo como que también está esa idea de, bueno, give me back my girlhood, que tuvo que crecer así. Y lo eligió o no lo eligió. Podemos sentarnos acá a discutir 8 horas por qué llegó a eso. También, qué sé yo, cada uno tiene las experiencias que tiene y así llegó a ser lo que soy Priscila.
A mí
pero...
la película me dio la impresión de que ella no lo amaba a nivel pareja. Lo amaba como un amigo.
como Freddie Mercury y... ¿Sí?
A mí me dio la babia esa relación.
Literal.
De que ella es como que, ok, yo estoy acá.
Es un emotional support.
Cuando ella le dice que se quiere separar, que se quiere divorciar.
Sí, quiero hablar un poco más después de esa escena, pero... Total, a mí el embarazo sí...
El embarazo sí fue la parte más dura porque es como que además la ves diciendo tipo, no, no sé si estoy preparada para esto. Y además, viste, cuando que él le dice algo como, vamos, hay algo también, que es lo que sí a mí me choquea y es lo que digo, es muy de famoso que tiene poder, que es cuando él, vos, es como, ¿cómo está guionado? Te das cuenta de que era el que tomaba las decisiones cuando le dice nos vamos a casar, vamos a tener un hijo. Nunca se lo pregunta. Nunca tiene un approach con ella como soft, ¿entendés?
Hablando de eso...
Eso para mí es de hombre poderoso, por el hombre.
Pero podemos hacer el tema de sacate ese vestido. Teniste el pelo negro. Hacete más delineado. Que hoy en día, que por eso enoja tanto Elvis hoy en día. Hoy en día es... Vos me decís... Te mando a la mierda. O sea, no...
Pero ni siquiera siento que es tan grave como él. Nos vamos a casar, vamos a tener un hijo.
Re. Pero yo creo que era como el micromanagement. El micromachismo de... Ese vestido no te marca los ojos.
Y ella te muestra además en la película que tiene una actitud cero sumisa con él.
Total.
Porque ella en la primera que algo que no le gusta, ella arma la valija y se va a la mierda. O sea, no es que le dice tipo, ah, sí, cagame con todas las que quieras. No, no.
No, y también hay mucho de esta idea de estar con alguien famoso y no blanquearlo. Y que todos le digan, no, Nancy Sinatra y él están comprometidos.
Que era muy de la época de no perder las fans, de no perder las que están atrás de él. O esa cosa de...
El soltero codiciado eterno.
Evelyn Hugo,
total.
O tenés que salir con el co-star de tu película y casarte y no sé qué.
Igual, sin Glenn Powell no están tan lejos de esa marketing strategy.
Obvio, hay menos química ahí.
Pero me encanta como siempre lo saco en cualquier tema. Cualquier película me da espacio para bardearlos. Pero nada, sí, no sé dónde iba con esto.
Bueno, puntos a favor. Me encanta que no tenga la música de Elvis. Es algo que la gente criticó y yo no entiendo cómo no se leyera una puta nota de lo que iba a hacer Sofía Coppola con la película.
Ay, ¿por qué criticaron eso?
El director de música es Phoenix, o sea, la banda de Phoenix.
Excelente lecciones de canciones.
Muy buenas.
Que la película cierre con I Will Always Love You de Dolly Parton. Ok, Dios. Y que empiece con, ¿cómo es la de las romanes? ¿Con la que empieza?
Sí, no me acuerdo, pero sí, es un temazo.
Es como que, aunque no es de Elvis, te da la época.
Es que para mí eso...
Te sitúa en la época igual.
Eso tenía que existir, me encanta porque además te das cuenta de que son temas que ella hubiese escuchado.
Es que mi miedo era escuchar y que me metan tipo un Arctic Monkeys y yo... esto no suena mal.
O cualquier cosa actual. Una canción
para
de cualquier
canto
actual.
Siempre hablamos que la música y el soundtrack de la película son las cosas más importantes porque para mí es lo que más te sitúa en la época. Más que nada cuando estás en el cine. Y nada, es con lo que vos decís. Para mí las canciones son las canciones que ella estaba escuchando o se escuchaban en el momento.
Otro gran punto a favor. A mí el vestuario me encantó.
Quería decir.
Me encantó el vestuario. No entiendo cómo nadie está hablando del vestuario. No sé si la película es muy reciente o qué.
Yo tengo marcado. Yo soy muy... Yo vino el vestuario más como cosas que me marcaron. Okay. El de Margaritas.
Sí, pero porque además es muy icónico de Priscila.
Ya sé, pero lo que os me marcó.
Además, el vestuario hace que vos vayas como viendo los saltos temporales de la película. Como ella se iba vistiendo cuando en un momento se pone jeans, cuando se saca el jopo, cuando cambia el tipo de lineado, el final, como que vos vas viendo cómo va evolucionando todo.
Para mí ella al final parece que tiene 10 años más.
Sí.
Que era al principio de la película. Y la filmaron en 40 días la película.
Sí.
Para mí eso es increíble.
Pero me gustó mucho. Las uñas me molestan mucho. O sea, es muy Sofía Coppola poner algo fuera de época, pero no me gustan esas uñas tan acrílicas en una película como Priscila Girl. Todo lo demás me encantó.
Cinematografía un 10, pero bueno.
La cantidad de veces que vi el Chanel No. 5 saliendo del cosito, todo, absolutamente todo, la ambientación, todo production design, excelente, todo.
Sí.
Cinematográficamente la película es un 1000.
Graceland.
Como
es
siempre.
Graceland es increíble.
Sí.
Actuaciones. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo de esta película de la actuación de Jacob Elordi. Jacob Elordi, te queremos mucho. Para mí es muy bueno acá, no digo que no, pero inevitablemente lo vamos
a comparar
con Austin Butler. Sí, y chicos, sí. Austin Butler literalmente dio su identidad para ser Elvis.
Sí, para mí le faltó
este chico
un poco.
Es alguien haciendo de Elvis.
Para mí le faltó un poco de power. Le faltó creérsela más.
Sí.
Lo vi muy Nate.
Sí.
Siento que igual Para mí, ahí te das cuenta cuando alguien es buen actor, porque tiene un papel tan característico que después lo odias toda tu vida. Para mí, Jacob Elordi, nadie lo va a querer porque es Nate, ¿entendés? Él siempre va a ser Nate, el abusivo Nate.
Claro, es que más cuando le grita eso, parece la escena con él con...
Pobre, además, nunca le dan un papel de buena persona. Él siempre le es el choto. Él siempre le es el golpeador, mala persona, nunca...
No, en Saltburn... Saltburn lo queremos. Saltburn lo queremos. Pero...
Saltburn y Barry Keoghan dando vuelta, boludo.
Pero, lo que digo es, hay... La comparación es inevitable. Todos sabemos que Austin Butler hasta era insoportable como hablaba. A veces era tipo huevo, boludo. Vamos. Tanto. Pero en una película donde hay otra persona que hace del mismo personaje, te das cuenta cómo es que al otro tipo lo consumió el personaje. Y este tipo... No tanto. No, es como que es alguien haciendo de Elvis.
Contó que estaba haciendo Saltburn al mismo tiempo.
Sí, para mí... Eso es lo que yo le dije a... ¿quién? No me acuerdo quién le dije. Creo que mi mamá o alguien... En Elvis de Buzz, para mí es Elvis.
Sí.
Acá es alguien haciendo de Elvis. Que no está bien ni mal.
No.
Solo es lo que es.
Igual hasta en cierto punto...
La favorece a ella.
Puede llegar a estar bueno porque la favorece a ella, la destaca un poco más. Siento que además es como que ella tiene una personalidad tranqui.
Mucha gente le dijo insulsa a ella.
Para mí no fue insulsa, pero estuvo bien.
Para mí es así.
Sí. Además es a Priscilla Presley que se come el mundo, no es a Priscilla Presley de 14 años.
No.
Entonces siento que está bien y...
Es que para mí nadie está entendiendo quién es Priscilla.
Además el hecho de que ella esté como, no sé si decir insulsa, pero tranqui si se quiere, te demuestra más girlhood.
Total.
En toda la etapa inicial, ¿no?
Total. No, pero además, para mí cuando le decís insulsa a Priscilla Presley, no la entendiste.
No.
No entendiste la película, no entendiste a ella. A mí ella me gustó bastante. Lo que sí me faltó, y lo digo siempre, la escena del final donde ellos se separan en Elvis de Buzz es dramática. Él se tira en el piso, lloran juntos, dramática mal. Acá es como que ella se va y él ni se levanta la cama. Y yo creo que me hubiese gustado un poco más de sufrimiento.
Sí.
Un poco más de algo.
Puede ser. Puede ser. Pero de vuelta siento que estuvo bueno que sea ella. Es como que en cierto punto él entra en plano porque está ella. Y eso me gusta.
Total. Él no entra en plano sin ella, nunca. No. Y pero por eso es Priscilla, no es Elvis.
Sí.
Para Elvis está Elvis.
¿Momento favorito?
Qué buena pregunta. Y el final de ella.
Sí.
Con la canción. Y a mí ella con el pelo más claro me dio muy de adulta el outfit, el pelo. Y ella yéndose con I Will Always Love You. Yo pensé que iba a mostrar más hasta la muerte de él.
Sí.
Y no. Que por eso también te das cuenta que ella era medio funcional a él. Ella era Priscilla Presley. Ella... Si la película se termina como se termina su relación, es porque eso es lo que te está mostrando. Me molesta la gente que no entiende quién es Priscilla Presley.
Sí.
Porque para mí el icono feminista anda a ver la película de Madonna. ¿Entendés? A eso voy.
O de cualquier otra.
Sí. Y no todas las mujeres tienen que ser un icono feminista. O sea, no. Bajás 80 cambios.
Porque también es pesado eso. Hacemos de lo que podemos que con la vida que nos dan. No, pero además es pesado y poco feminista, valga la redundancia. Esa idea de que solamente por ser una figura pública tenés que estar embanderada con todo. ¡Es una mujer! Dejen de romper un poco los huevos.
Es una experiencia femenina más, como todas.
Sí. Que ya bastante cuesta ser mujer.
Sí.
Imagínate encima tener que representar un...
Lo no, que es porque no huevo, tiene un discurso perdón. Como la boluda de Barbie, que perdón, ese discurso para mí es insoportable porque no dice nada. Pero que no tenga un discurso como ese no la hace más o menos mujer.
No.
Es su experiencia y ya. Para mí está esta idea de todas las películas de mujeres, ella tiene que ser The Woman...
Ella pero esa no es la misma idea de que menos. Sos menos si no compartiste el posteo, si no tipo speak up por ciertas cosas. Y hay que normalizar que nadie está obligado a nada de todo eso.
Total, total. Bueno, así que mi momento favorito fue la última escena.
No sé, pregunté como sin pensar yo el mío. Pero sí, pues...
El casamiento es bastante épico cinematográficamente hablando.
El casamiento, iba a decir.
El casamiento es bastante épico. No tengo mucho recuerdo de cuando nace Lisa Marie.
Amo el...
Dato para todos.
Siento que en cualquier escena, además, de ella pintándose las uñas, podrías haber pegado Hell is a Teenage Girl. Yeah.
Sí. Tengo un dato para todos, que yo sé que a ustedes les gusta este tipo de dato, porque le dieron todos like al posto que subí yo, le dice Jones, y todos les gustan estos datos. Priscilla Presley es la abuela
sí. De
Riley Keough, porque Riley Keough es la hija de Lisa Marie. Como se murió Lisa Marie y se murió el hermano de Riley Keough.
Ella es la única heredera.
Ella es la heredera de todo. Ella es hoy la heredera de todo Graceland. Ella es la dueña de Graceland hoy. Así que nada, yo más pienso tipo Riley Keough, una struggling actress, ojalá le diera un Emmy. Después pienso que ella es literalmente la heredera de toda la fortuna de Elvis.
Sí,
yo,
ah,
ok. Nice.
Sí.
Nice. Fun fact. ¿Momento no favorito? ¿Tienes algún momento que no te gustó?
A mí no me gusta la transición temporal de la última parte de la película. Siento que pasa muy rápido a todo el final cuando se mudan a Los Ángeles.
Sí.
Eso no me gusta. Siento que está medio inconcluso absolutamente todo. Siento que no tiene mucho sentido. Y me hubiese gustado más que nada que muestren una transición emocional de ella. Como ella desapegándose un poco de su vida, de un poco de su vida con Elvis.
El pelo, cambiando los
sí,
outfits.
Sí. Más
la reacción de él ante eso.
Una gran escena a lo Sofía Coppola, de ella cortándose el pelo, de ella haciendo... Eso me hubiese gustado un poco
como
más.
Como si lo tenía negro en un momento hubiese estado bueno.
O sea, es una escena, siento que toda la parte final me quedó un poco trunca en ese sentido, como que sí, no entendí como... mucho el desarrollo hasta ese momento.
Total. Además, siendo la primera transición de tiempo, que es la de un año y pico, cuando no se ven, siendo tan
pausada
y tan bien hecha,
sí,
que esta fue tipo, sí, tenés razón. Al final es como que no entendés por qué ella de repente soltó su identidad, que él no estaba tan atada, él es tipo, ¿por qué pasó? Como decís vos, me hubiese gustado que si hubo una escena donde ella se tiñe de negro, una escena donde ella decide no teñirse de negro, más
cerquita. Sí.
Como que hubiese estado bueno el contraste, total.
Sí.
Comparto.
Pero bueno, Sofía Coppola, You'll Always Be Famous.
Sí. Además, es lo que yo antes la bardeaba por ser Nepo Baby, lo hablamos un poco en la de Bling Ring, iba a decir de Bling Ring. Y vos me decías, ¿y si vos fuese la hija de Francis Ford Coppola, no le... ¿No harías que tu papá sea el productor ejecutivo de tu
película? ¿Qué harías? ¿Serías farmacéutica?
Sí, boludo, lo que decís, sí. Está bien. ¡Te banco, reina!
Sí. Y además, cuando tenés a la protagonista de tu biopic sentada en el cine al lado tuyo mirando la película, algo bien hiciste.
Total, para mí eso es clave. Es como cuando Taylor Jenkins le dices, apoyó también a Lizzie Jones.
Sí.
Para mí, cuando alguien que lleva la historia, más Priscila, más que
Fleetwood Mac apoyó a Lizzie Jones.
Sí, más que se lleva, más que tipo. La historia está basada en un libro que Priscila escribió, básicamente.
Sí.
Que yo eso no lo sabía. Y cuando de vuelta Priscila está sentada al lado apoyando la película.
Chicos, yo solo posteé. Hay gente que no lo sabía. ¿Me pueden prestar atención? Fue como cuando dijeron... Cami subió. No sabía que salía Intensamente. Ustedes la likearon. Chicos, les hice un poste, una historia hablando del personaje de ansiedad. Y nadie me da bola.
No sabía, boludo. Estuvo re bueno.
Seguimos.
Así que nada, eso, yo no tengo nada más para decir.
Yo tampoco, nos tenemos que ir a streamear.
Sí, tenemos que ir a streamear. La puta madre.
Debo decir que el día que grabamos dos episodios juntos, que por la ropa se darán cuenta cuáles serán.
Los últimos dos.
Me di cuenta que es un poco difícil sostener 3 horas de hablar y estar en eje. Yo decía que los trabajos tipo Luzu eran un poco fáciles, era tipo sentarse a hablar boludeces. Yo disocio en un punto. Así que escriban en el chat.
No, pero en Luzu tipo tienen 1 hora de boludeo y 2 horas de verdad.
Sí.
Pero sí, obvio, es que es difícil. Sí. Más cuando cambias tanto de temas. Pero bueno.
Esperamos puntaje. Que les haya gustado, que sigan escuchando y nos hayan cancelado.
¡Puntaje!
¡Ay, 10!
No.
Sí.
8. ¿10?
Sí, boluda, es perfecta esta película.
Bah.
Te amo, Sofía.
Para mí es un 8, chicos.
¿Qué te queda ver de Sofía?
Lost in Translations. The Virgin Suicides y demás, que son como las dos más épicas.
Sí.
Pero ahora ya voy con otra mente a verlas. Igual yo siempre quiero una película en mi casa, tengo sueños, o sea, necesito algo que me keeps me on my toes.
Si miran Lost in Translation, miren Her. Se los digo siempre. Nunca me mola.
Tengo que ver Her, nunca vi.
Sí.
Bueno, en fin. Nos despedimos. Síganos en Instagram, en entrepochoclos.podcast. Síganos en Twitch, en entrepochoclospodcast, todos juntos. Síganos en TikTok. Habría que reactivar el Twitter en 2024.
Sí.
Pero hay que reactivarlo con cosas tipo... Vale. Opiniones tipo fuertes. Habría que ser barderas.
Hay que pelear gente, ok. Y si quieren, tírenos ideas para Twitch. Si hay algo que quieran que streamemos... Sea lo que sea, si quieren simplemente charlar, si quieren hacer algún día tipo charla de cine.
Te tiro el dato y les tiro el dato a todos, que Twitch hizo un acuerdo con Prime Video, así que todo lo que es de Prime Video podemos compartir pantalla.
Ah, ok.
Tipo un episodio de Doctor House. Ella solo quiere la serie que le gustan. Pero no, te tiro el dato para que sepas que cualquier cosa que vean en Prime,
okay.
Ponele, hoy salen los Golden Globes en HBO Max y eso no, por copyright no los podemos transmitir. Pero todo lo que sea Prime sí podemos compartir pantalla y aparecer nosotras dos.
Perfecto.
Así que nada, keep that in mind para las recomendaciones. Y el arbolito va a seguir acá los próximos episodios porque yo no pienso. Tengo que guardar el placar para guardar el arbolito y bueno. Bueno, no estaría pasando. Ya sabrán la respuesta a eso. Así que nada, nos vemos la próxima.
Adiós. Adiós.